rompecabezas.
Segunda zona.
Sebastián Prates es el licenciado, egresó en 2010 de la Escuela de Nutrición, es el fundador del Sindicato Uruguayo de Nutrición, el SUNSA. Durante 3 años y medio participó en la radio oficial de la Universidad de la República con el programa alimentario nutricional La Proteica FM. Actualmente es integrante y representante de egresados de la Comisión Directiva de la Escuela de Nutrición. En el 2014 se postula junto a sus colegas del SUNSA y gana en las elecciones universitarias. Es miembro del colectivo Antropología Nutrición y realiza personalmente asistencia nutricional, además de ser productor orgánico. Mariana Lucía Peña es licenciada también en nutrición, es egresada de la UDELAR y también integra el colectivo Antropología Nutrición, que es un colectivo nacido en el 2011 de la necesidad de abordar los temas vinculados a la alimentación a través de una mirada antropológica, relacionándolos a la soberanía alimentaria, al consumo diario y a la calidad de vida. Las tareas que realizan incluyen eventos culturales y artísticos, como por ejemplo el Día Mundial de la Alimentación en el Cine Universitario del Uruguay. Otra de las actividades son las huertas familiares y comunitarias, actualmente junto a la Comisión Fomento de Shangri-La, donde se ha construido una huerta para los vecinos de esa zona, y también trabajan en conjunto con el MEC y su programa Plantar es Cultura. Antropología Nutrición es un grupo voluntario, ¿verdad?, de voluntariado, que por ahora no cuenta con financiación, está conformado por licenciados en nutrición y estudiantes de la carrera. Sebastián, Mariana, Mariana, Sebastián, un placer tenerlos acá, ¿eh?
Igualmente, bueno, muchas gracias por invitarnos.
No, por favor, los agradecidos somos nosotros.
Es un gusto que nos den la posibilidad de estar en este espacio.
Por favor, siempre tenemos mucho intercambio, ¿verdad? A través del Twitter y con información que siempre nos tiran, que nos viene bárbaro a nosotros los comunicadores, así que les agradecemos. Y en este caso los convocamos nuevamente para que nos brinden más información a propósito de lo que ha sido una especie de bombazo, ¿no? Hay que decirlo, porque la gente en todo el mundo, ¿no? Evidentemente en los países que tenemos mayor consumo per cápita de carnes rojas, hemos tomado más atención en esto, pero no se ha salvado al mundo entero. De hecho, la humanidad en pleno, ¿verdad?, consume carne, ¿verdad?, carnes rojas, y evidentemente en mayor o menor grado el anuncio de la OMS a través de su monografía ha causado mucho impacto, ¿verdad? Porque bueno, tiene un impacto en las propias personas, en nosotros mismos como gente que se alimenta, ¿verdad?, y que se preocupa por lo que come. Y también, ¿por qué no decirlo?, impacto en el mundo de los negocios. Hay muchas corporaciones transnacionales dedicadas precisamente a la industria de la alimentación, ¿no?, procesada, o a la comida industrial, como algunos también solemos referirnos, y evidentemente esto también seguramente ha preocupado mucho a sus departamentos de difusión, ¿no?, que todas las empresas tienen. Pero bueno, el comunicado de la IARC ha llegado, quizá... No hay nada nuevo, ¿no? Veníamos hablando, lo decía Vázquez el otro día, aunque después tuvo una salida, lo vamos a estar repasando y vamos a dejar el audio de Vázquez en Francia. Una salida para mí, a ver, yo lo decía, como doctor un buen presidente y como presidente un buen doctor, ¿no? Porque creo que se le mezclaron las dos cosas y como médico no fue muy feliz, ¿verdad?, sus expresiones ante el advenimiento de su ida a Japón, en donde va precisamente a ofrecer carne, entre otras cosas, y este anuncio de la OMS. Pero pienso que, en fin, pasados los primeros impactos de esta información, el doctor va a revisar, ¿verdad?, lo que dijo, porque de alguna manera puso en tela de juicio a la propia Organización Mundial de la Salud. Pero sí decía algo que ustedes repetían y que también dijo el doctor Vázquez, que es que estos datos no son nuevos, ¿no?, que es algo con lo cual ya se venía trabajando, ¿es así?
Sí, es así. Bueno, la OMS ya había presentado en el 2003 el documento número 916, el cual ya tocaba este tema, que decía que aumentaba la probabilidad de generar cáncer, o sea, diferentes tipos de cáncer, el consumo de carnes rojas y carnes procesadas, al igual que el consumo de alcohol, el consumo de grasas, y también tener sobrepeso y obesidad aumenta la probabilidad de tener cáncer de colon. Y bueno, después en el año 2007 se publicó también un documento, el que se llama Alimentación, Nutrición y Actividad Física, una perspectiva mundial, en el cual mostraban 8 recomendaciones con el fin de disminuir la prevalencia de cáncer, y una de ellas era disminuir el consumo de carnes rojas y carnes procesadas. y en la parte de abajo mostraba una justificación que decía son causa convincente o menos probable, o al menos probable de algunos cánceres. O sea, no es un tema nuevo, o sea, no, por lo menos a nosotros no es algo que no, que nos haya tomado por sorpresa, ni siquiera ha impactado la noticia, es algo que ya lo manejamos desde hace mucho tiempo. Ya hace muchos años ya se está.
Lo que se hace aquí con esta monografía es digamos poner mayor énfasis en lo que se quiere comunicar, ¿no? Efectivamente, yo estoy tomando aquí información del Washington Post que reprodujo el Observador, en donde dice que la Organización Mundial de la Salud analizó más de 800 trabajos para realizar esta monografía, ¿no? Y citan aquí cinco, yo el otro día pero lo voy a repasar, se lo decía a la gente, cinco estudios fundamentales, ¿no? Por ejemplo, el de la revista del Instituto Nacional de Carne, La carne, el pescado y el riesgo del cáncer colorrectal, estudio prospectivo europeo sobre el cáncer y la nutrición, un artículo publicado en junio de 2005 que se hizo en 10 países de Europa con un universo cercano a las 500.000 personas entre los años 1992 y 1998, uno de los estudios. Otro, el de Cancer Letters, la relación entre el consumo de carne, grasa y café con el cáncer de colon, un estudio prospectivo en Japón que se hizo con un universo de casi 14.000 hombres y 17.000 mujeres que fueron estudiados entre los años 1992 y 2000. El Cancer Epidemiology Biomakers Prep, llamado consumo de carne roja, pollo y pescado y el riesgo de padecer cáncer colorrectal, presentado en septiembre de 2004, realizado en Australia, en un universo cercano a las 40.000 personas que vivían en Melbourne entre los años 1990 y 1994. Me quedan dos nada más, el de Plus One, carne roja procesada y sin procesar y el riesgo de cáncer colorrectal, de agosto de 2015, realizado en Estados Unidos con un universo de casi 90.000 mujeres entre los años 1980 y 2010 y casi 50.000 entre los años 1986 y 2010. Y finalmente, la investigación sobre el cáncer, estudio prospectivo sobre consumo de carne roja y el riesgo de padecer cáncer colorrectal, de marzo de 2010, realizado en Estados Unidos con un universo de 300.000 personas. Digamos, para el Washington Post estos eran, y para la propia Organización Mundial de la Salud, cinco estudios básicos de una cifra cercana a los 800 trabajos presentados para terminar la monografía.
Sí, eso es muy importante destacar, principalmente para que la gente lo entienda. Una cosa es un estudio científico aislado hecho por una universidad X, otra cosa es una revisión científica, que es la captura de una cantidad de estudios, el análisis de cómo se hace, cómo se financia, la financiación que tuvo,
sí, claro,
los profesionales. Y precisamente la OMS siempre se basa en revisiones, ¿verdad? Uh-huh. En la captura de una cantidad de estudios para llegar a una conclusión, como en este caso, que yo creo que la conclusión que hace es termina de aplastar a lo que es la carne procesada, ¿no?
Sí,
yo
totalmente.
Creo que eso no hay duda.
Totalmente.
Como decía Mariana, esto se venía hablando ya desde hace años, a nosotros no nos sorprende. No nos deja sorprender a veces el sensacionalismo que puede haber, no, a veces hasta de hinchadas, ¿no?
Claro.
De posturas filosóficas en cuanto a la alimentación. Entonces, cuando alguien tiene, digamos, un hueso para agarrar,
sí,
se agarra ese hueso y empieza. Pero nosotros como profesionales tenemos que, bueno, aclarar algunos puntos, ¿no? En este caso, lo que se está criticando y específicamente es la carne procesada, ¿verdad?
Sí, sí.
Y el riesgo, aumenta el riesgo de cáncer de colon rectal, ¿verdad?
Sí, sí.
Es eso.
Que ha dicho la agencia sanitaria específicamente es que las salchichas, las hamburguesas y otros productos cárnicos procesados son carcinógenos para humanos, y la carne roja un escalón debajo, ¿no? Probablemente carcinógena.
Sí. A toda esta carne procesada tenemos que agregar la grasa saturada, el sodio, en cuanto a la metodología de conservación, los nitritos, los nitratos, después cómo se transforman en nitrosaminas, ¿verdad? Que las nitrosaminas es muy posible que estén esto del tema del cáncer, las nitrosaminas específicamente, que ya hay una cantidad de estudios referentes a las nitrosaminas.
Claro.
Que la nitrosamina se forma a partir del nitrito con un grupo amina, ¿no? El grupo amina proviene del amoníaco. Por ejemplo, en el proceso del ahumado, ¿verdad?
El ahumado, claro.
Pero todas esas carnes, procesadas tienen gran contenido, como decía, de sodio, de grasa saturada, de colesterol. Es decir, son alimentos que nosotros, como profesionales, recomendamos disminuir.
Claro.
pero recomendamos disminuir mucho más de lo que dice la OMS. Es decir, claro. Porque esto es, digamos, el tope. Más esto sí o sí no te puedes pasar, claro. Pero nosotros recomendamos menos.
Claro, como forma de prevención natural, ¿no?
Y prevención no solo ahora esto que salió del cáncer, sino uh-huh. prevención del sobrepeso.
Claro, porque no es solo el cáncer, claro.
De la diabetes.
Otras cosas, es decir, que uno puede padecer sin llegar a ser un cáncer, ¿no?
Claro, no.
Y que vayan en detrimento de la propia salud.
No, y todos juntos, claro. hay la obesidad y el sobrepeso son factores para el cáncer también.
Uh-huh.
Es decir, claro, es todo un conjunto, claro, ¿verdad? Claro, pero claro. Nosotros esto ya lo veníamos desde la academia, es decir...
Sí. Esto no puede sorprender a nadie de la academia, no. Es indudable.
Aparte, estos alimentos tienen una alta densidad energética y todo eso favorece también al aumento del sobrepeso, al aumento de obesidad, claro. A la aparición de enfermedades cardiovasculares. O sea, no es solamente el cáncer de colon, sino también disminuyendo eso prevenimos un montón de otras enfermedades.
Sí, sí. Por eso me extrañó, la verdad, poderosamente las palabras de nuestro presidente, que es oncólogo, con respecto a este tema que está bastante sabido, ¿no? También, vayamos a la precisión de que el estudio de la OMS considera carne procesada, ¿qué tipo de carne? ¿No? De cualquier tipo de carne que ha sido transformada con sal, curación, fermentación, ahumado, como hablábamos, para mejorar el sabor y preservar el alimento. Y esto incluye a las salchichas, los frankfurters, algunas hamburguesas de carne picada y también embutidos, ¿verdad? Desde el peor chorizo, como dice una publicación que estoy leyendo, al mejor jamón, ¿no? Para que se entienda. Aunque la mayoría de estos productos son de carne de vaca o cerdo, este grupo también incluye embutidos hechos con sangre, carne picada de ave, que también la gente preguntaba, o incluso vísceras, ¿no? La OMS considera carne loja la que proviene del músculo de un mamífero, lo que incluye vacuno, cordero, cerdo, caballo y cabra. ¿Entran también dentro de estas tipificaciones lo que se llama como nuggets, que es una carne, en este caso blanca, porque es se supone que es de pollo?
Se supone que es de pollo,
pero es una carne procesada también.
Sí, y la nitrosamina están en el proceso de lo que es la fritura también.
Ajá.
Y además contiene muchos conservantes,
claro.
y es una carne y es un proceso, como vos decís, de ultraprocesado, lo que se conoce como ultraprocesado. Eso lo tratamos de disminuir también.
Claro, claro.
Y, igual, como te decía Mariana, que la recomendación era de 500 gramos
sí,
de carne magra
sí.
por semana. Por eso
semana.
Después hay que agregarle
sí.
el pescado, el sí. pollo, es decir... Sí. No estamos hablando de que nos quedamos sin carne para comer en la semana,
claro.
Es decir, comemos todos los días carne, pero comemos carne magra,
claro.
y variada, que no tiene nada que ver con la carne procesada,
claro.
¿verdad? Es decir, la hamburguesa tiene una cantidad de grasa saturada, aparte le meten otro tipo
claro.
de proteína, sustituyen la proteína animal por vegetal muchas veces porque es más barato.
Con soja, ¿no?
Claro, ahí está. Sí. ¿No?
Y también claro. tiene altas cantidades de sodio. Por ejemplo, si vos armás una hamburguesa casera y la comparás con la cantidad de sodio que tiene esa hamburguesa que vos comprás, tienes 10 veces más cantidad de sodio, y que en realidad le agregan muchísima cantidad, bueno, para conservar, para aumentar el sabor, porque en sí vos terminás comiendo una hamburguesa con sabor a carne, pero no con gusto a carne. Es
claro.
completamente diferente la hamburguesa que vos comes casera.
Yo me acuerdo hace pocos días cuando dábamos el anuncio, era el primer día que había llegado el anuncio uh-huh. de la Organización Mundial de la Salud,
uh-huh.
Que había oyentes que mandaban mensajes, trabajan en droguerías o no sé dónde trabajan, donde nos apuntaban que buena parte de la carne que nosotros consumimos ahumada ni siquiera pasa por humo, que generalmente
claro,
pasan
químicamente,
por químicos,
un proceso químico, ¿no?
Aparentemente eran ¿cómo es
no
los
sé
concentrados
tipo,
o
claro, no sé qué tipo de químico, porque hace ya mucho tiempo que se hace un ahumado químico, ¿no? Digamos, sin que haya fuego de por medio, por decir de alguna
sí,
manera.
Sí, en estos días, a mí me gustaría explicar, en estos días lo que también la gente preguntaba mucho, lo que son los nitritos y los
sí,
nitratos, ¿no?
Sí,
que estaban metidos
sí,
en este rollo.
Sí.
Los nitritos y los nitratos están en nuestro medio, están en el agua, en el suelo, por lo tanto absorben las plantas, lo consumimos nosotros. En la persona adulta no pasa nada, porque tiene las reacciones enzimáticas como para... ¿Qué pasa? El nitrito en nuestro organismo se combina con la hemoglobina.
Uh-huh.
Y forma un compuesto que se llama metahemoglobina.
Ajá.
Y tiene que estar a un porcentaje bajo
sí.
en sangre
sí.
para no haber problemas. Nosotros y se elimina por vía renal también. Así que no hay problema. El tema pasa con los niños generalmente menores de un año.
Claro.
cuando ese control de metahemoglobina, formada por nitritos y hemoglobina, es mucho mayor de lo esperado en sangre.
Claro.
Y ahí se produce problemas de oxigenación en el niño. Pero eso es específicamente solo para niños menores de un año. Por eso es que alimentos con gran contenido de nitritos y nitratos en el primer año, ese no se le da al niño.
Claro, claro. ¿Está? Y supongo que también, más allá de eso, evidentemente, y es sentido común que los primeros años de los chicos, lo mejor es que coman lo mejor que se pueda, ¿no? Te digo, porque capaz que después algunos mayores pueden tener en la dieta este tipo de productos, pero ya de pronto el impacto no es tan fuerte como un niño que está conformándose, su cuerpo, su cerebro, su salud, ¿verdad?
Sí.
Su constitución de ser humano,
sí,
¿no?
Obvio, pero... sí, está bueno también aclarar eso. En el caso de los niños menores de un año, se recomienda que no consuman. Eso, que no consuman ni siquiera de manera esporádica. Pero en el caso de nosotros, las personas adultas, si lo consumimos, no es que si te lo comes una vez cada 15 días o en alguna reunión o en algo, vayas a desarrollar cáncer. Pero sí recomendamos que sea algo esporádico, que no sea algo de todas las semanas ni de todos los días, como en realidad en muchos lugares
de
los alimentos procesados.
Sí. Los alimentos procesados que son los que más riesgo conllevan, según esta monografía de la OMS y de la IARC. Está bueno igual ver que en estos estudios, unos datos que ustedes me pasaron, con respecto al riesgo de comer carne roja y carne roja, por un lado, o carne procesada, ¿no? Y en los estudios el riesgo generalmente aumentó con la cantidad de carne consumida. Se dice en la información de la OMS que un análisis de los datos de 10 estudios estima que cada porción de 50 gramos de carne procesada consumida diariamente aumenta el riesgo de cáncer colorrectal en aproximadamente 18%. Y para que comparen, pasa prácticamente lo mismo, o sea, se puede aumentar en un 17%, esa es la diferencia, la posibilidad de riesgo de cáncer colorrectal con la carne roja en 100 gramos. Bien. O sea, mientras que con 18%, con 50 gramos, aumenta el riesgo en 18%, esto de carne procesada, 50 gramos de carne procesada, llegan a aumentar el riesgo de cáncer en un 18%, necesitas 100 gramos de carne roja para alcanzar más o menos el mismo porcentaje, ¿no? Digo, puede dar una idea a la gente de la diferencia entre comer carne procesada y carne roja sin procesar, ¿no?
Bueno, eso está muy bueno traerlo acá y conversarlo. En el caso de 50 gramos de carne procesada, por ejemplo, un frankfurter corto, serían 50 gramos de carne procesada, pero en realidad, cuando una persona va a comer, no sé, un almuerzo, una cena, no se come uno, se come mucho más de uno.
Sí, sí.
Y, por ejemplo, las hamburguesas procesadas más o menos pesan 80 gramos, y si no te comes una, te comes dos. Y si comes en el almuerzo y la cena, ya te comes cuatro.
Claro.
O sea, en realidad... esa relación, o sea, está buena para poder comparar, pero por lo menos en nuestro país se termina comiendo mucha más cantidad de carne procesada que la que nosotros realmente tenemos conciencia de lo que consumimos.
Y por un tema económico, ¿no?
Sí,
porque vas a comprar un paquete de tres hamburguesas y yo no sé, pero hay hamburguesas por 30 pesos te venden, ¿no?
O menos. Las bien baratas son muy baratas.
Hay algunas que, son dos, tres hamburguesas por 30 y pico.
Sí, en general mucha gente elige este tipo de dietas por un tema de bolsillo y no de estómago, ¿no? Eso hay que decirlo claramente.
Bolsillo, ¿no? Y en algunos casos de practicidad a la hora de
también
cocinar, ¿no?
Yo creo que se juntan las dos cosas.
Es la vagancia más el bolsillo.
No es vagancia. A veces hay gente que está trabajando todo el día y llega. No es el mismo. No generalices. De todas maneras, algo de eso hay, ¿verdad? El cambio de vida, la forma de vivir ahora, ha cambiado con el tiempo. De hecho, tenemos muchos menos productos artesanales que en otra época. En realidad, ahora los productos que imperan en todas las ondas son productos industriales, ¿verdad? De alimentos procesados industrialmente. Pero está bueno, antes de irnos a la pausa, después volver con seguramente muchas preguntas de nuestros oyentes a través de las distintas vías de comunicación, comparar el impacto, ¿verdad?, de las muertes, ¿verdad?, por cáncer, en esto asociado a las carnes rojas, que son 50.000 muertes, por ejemplo, por cáncer al año en todo el mundo, son datos de la OMS, y las cifras, por ejemplo, de muertes de cáncer atribuibles al consumo de tabaco, que son, por ejemplo, 1 millón de muertes. ¿No? Digo, para que comparen, ¿no? 50.000 muertes por cáncer al año en todo el mundo vinculadas, ¿verdad?, a esto que estábamos hablando, al consumo de dietas ricas en carnes rojas, y para que vean la dimensión, 1 millón, mientras se ocurren esas 50.000 muertes, hay 1 millón de muertes por cáncer al año en todo el mundo atribuibles al consumo de tabaco, o 600.000 por año debido al consumo de alcohol, y más de 200.000 muertes anuales vinculadas con la contaminación del aire. No es el primerísimo gran problema, pero es un problema.
Sí, y a eso tenés que sumar la diabetes, el sobrepeso.
Sí, 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 lo que hablábamos hoy. Estamos focalizando en el cáncer específicamente, pero no es solo eso, ¿no? A veces uno diría, ojalá fuera solo eso, aunque parezca un poco contradictorio decirlo, pero sí. Además del riesgo del cáncer, que puede ser lo peor, hay otra serie de deterioros en la salud que son realmente vitales, importantes y que hacen y que pueden hacer, ¿verdad?, a la vida de las personas, indudablemente. Bueno, yo estaba observando también que aquí que esta evaluación de la IARC está reforzando la recomendación de 2002 de la Organización Mundial de la Salud, más o menos lo que ustedes decían, en tanto al conocimiento, ¿verdad?, que se tiene del riesgo y la conexión que hay con el cáncer colorrectal, sobre todo en el consumo de carnes procesadas en primera instancia, en un segundo escalón más abajo de carnes rojas sin procesar. Recordemos también que las carnes procesadas ahora se han puesto en el mismo escalón que el tabaco o el humo de diésel, la radiación como elemento realmente peligroso, ¿no? Y esto es ley, por sí, decirlo de alguna manera.
Igual aclararon que por más que tengan la misma categoría, no significa que tengan la misma toxicidad, digamos. No.
Y desde luego que también eso seguramente se ve reflejado en estas muertes de las que hablamos también, claro, como resultado final, ¿no? Pero de hecho es algo que es importante precisar. Bueno, lo seguimos luego de la pausa, aquí con Sebastián y con Mariana, hablando a propósito de esta comunicación, de esta monografía, como se le llama, de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. Si quieres preguntarnos algo, tenés todas nuestras vías de comunicación. A la vuelta de la pausa contestamos algunas preguntas y evacuamos algunas otras dudas con respecto al tema de hoy. No se vayan.
El tema no es nuevo. Hace ya 20, 30 años atrás ya se hablaba de la posibilidad que el consumo de carne roja aumentara la incidencia del cáncer de colon, sobre todo en las poblaciones de Argentina y Uruguay, porque consumimos mucha carne. No hay ninguna demostración científica terminante que demuestre que la carne roja produce cáncer. Ninguna. Mire, le voy a decir más. Por eso le agradezco mucho su pregunta y me interesa para, porque este es un tema muy sensible para la población y me parece que es muy bueno que lo podamos aclarar. Y lo voy a aclarar con un ejemplo de hace 40, 45, 50 años atrás. En determinado momento se comenzó a utilizar en algunas bebidas un edulcorante sintético. Y allá en el Uruguay surgió, primero fue un rumor y después casi una alarma, que el consumo de estos refrescos cola con ese producto sintético edulcorante que endulza la bebida producía cáncer. ¿Por qué lo dijeron algunos? Porque habían encontrado un trabajo internacional que demostraba que la ingesta de ese edulcorante por parte de los ratones en un laboratorio de experimentación, algunos animales desarrollaban cáncer, más que los que no consumía ese producto edulcorante. Ahora, nunca se había hecho ni se hizo una experimentación animal. Traspolar los resultados de la investigación animal al hombre no es sencillo, no es fácil, no se pueden sacar resultados ni conclusiones de lo que pasa con los animales con respecto a lo que puede pasar con el hombre. Pero cuando se puso científicamente a estudiar a fondo el tema, se descubrió que la ingesta que se le daba a los ratones para que estos tuvieran una mayor incidencia de cáncer, si la misma proporción de esa ingesta se utilizara en el hombre para obtener una mayor proporción de cáncer en el hombre, tendría que consumir el hombre 50 kilos de edulcorante por día. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que cuando se manejan aspectos científicos hay que hacerlo con mucha mesura, con mucha precisión y no traspolar resultados de un lugar a otro, de una persona a otra, porque todos somos distintos. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que eventualmente un consumo alto de carne podría aumentar la incidencia de algunos tipos de cáncer de pulmón. Pues todo condicional, no hay una demostración científica. Si a mí me pregunta alguien, ¿le voy a prohibir a mi familia, a mis hijos, a mis nietos que coman carne? No, al contrario, le voy a decir que coman carne, es que la carne uruguaya es riquísima.
Bien. Bien, era lo que decía Vázquez en Francia, se lo decía a nuestro enviado especial Mauricio Almada a propósito de este tema. No vamos a entrar a desgranar la coma, acá insisto, no digo, creo como presidente, como doctor, buen presidente, y como presidente, buen doctor. Se le mezclaron un poco las cosas, ¿no? Ya hemos dicho que aquí están todos los estudios al alcance del doctor Vázquez y de todos los médicos oncólogos y no oncólogos que quieran. El universo de personas que se ha estudiado alcanza el 500,000 de personas en Europa, las 300,000 personas en los Estados Unidos, en fin, son 800 estudios de la Organización Mundial de la Salud y se han hecho sobre seres humanos, ¿verdad? O sea que aquí ni siquiera se ha experimentado con animales, aunque seguramente en otra fase previa así haya sido, ¿no? Después, evidentemente, no vamos a entrar aquí al hecho de que no podemos extrapolar, porque un ser humano, capaz que nosotros como seres humanos somos distintos a otros seres humanos que hay en Estados Unidos o en Inglaterra, no lo sabemos todavía. Se lo tenemos que preguntar a Vázquez esto, ¿no? Que fue el que lo dijo. No se lo vamos a preguntar tampoco a nuestros invitados del día de hoy, Sebastián Prates y Mariana Peña, de Antropología y Nutrición. Bueno, pero hay muchas... una cosa antes de entrar en las preguntas que dice Pablo, y tiene razón, son mucho más interesantes de pronto que las que les hacemos nosotros. Es advertir que efectivamente Estados Unidos, que es un lugar donde se comen muchísimas hamburguesas procesadas y donde tienen sitio las grifas más conocidas, las corporaciones transnacionales más conocidas dedicadas a este tipo de alimentos procesados, las hamburguesas, en gran parte, ¿verdad?, de estos miembros que han conformado la lista de participantes de esta monografía de la IARC se encuentran propiamente ciudadanos estadounidenses, ¿no? Integrantes de la academia, médicos, pero es bueno que se sepa, ¿no? No los puedo contar aquí, pero bueno, hay varios estadounidenses, hay franceses, hay italianos, hay suizos, hay japoneses, hay australianos, hay ingleses, hay holandeses, hay suecos, en fin, es larga la lista, no muy larga tampoco. Sí es larga después la lista de observadores, donde también hay presencia uruguaya del INAC, ¿no? Observando esta monografía en la lista de participantes de esta comunicación de la IARC para la OMS de octubre de 2015. Pero bueno, vayamos a ver qué es lo que dice la gente, qué es lo que pregunta, qué dudas tiene, ¿no?, con respecto a esto. ¿Qué opinión?
Algunas preguntas que no se nos hubiera ocurrido a ninguno.
Dale,
de los dos.
Me encanta.
Por ejemplo, hay un oyente que pregunta, ¿qué pasa con las sardinas y los atunes enlatados? Si se puede considerar alimento procesado. A mí no se me hubiera ocurrido.
Mirá, la carne enlatada, el principal problema que tiene es el sodio. Nosotros no recomendamos cualquier tipo de carne, claro, enlatada, sea carne blanca, carne roja.
No, pero la IARC en algo dice más o menos lo mismo, ¿no? Que la carne enlatada no es buena, ¿no?
No recomendamos.
O sea, el método de preservación
de conservación
es el sodio, básicamente, y eso es,
claro,
lo que hace mal.
Sí. Es más, la gran cantidad de sodio que nosotros consumimos, esto es muy importante que la gente lo sepa, muy importante, no es del salero. Es de los alimentos ultraprocesados.
Claro. Sí, que todos contienen sodio.
Ahí está la gran cantidad de sodio.
El pan viene con sal, la salsa de tomate, los frankfurt, bueno, los embutidos, todo, ni hablar, ¿no?
Claro. Por eso.
Y que vos te das cuenta, pues te da sed, por ejemplo, ¿no? Claro. Comés enseguida te da sed, es algo natural, ¿no?
Sí, no, general, el pescado lo recomendamos fresco o que no sea enlatado. ¿No?
Claro. Claro, clarísimo, muy bien. Una Después, pregunta evacuada,
hay
una
otro,
duda evacuada.
Gustavo pregunta si esto significa que hay si esto quiere decir si como carne todos los días.
A ese no. Tipo de cálculos
pero
creo
no,
que son los más difíciles,
en
¿no?
El tipo de recomendación que, o sea, soy propenso y sí, yo calculo que si es propenso a sufrir alguna enfermedad, una persona que come carne todos los días, no aclara si es carnes rojas o carnes blancas.
Sí, lo que nosotros recomendamos es consumir carnes todos los días y no más de 500 gramos de carne roja por semana y ahí ir alternando entre carne de pescado o carne de pollo. Y siempre que sea en una de las comidas del día.
¿No? Y eso que produzca, así como lo dice Mariana, que produzca cáncer, eso no está demostrado. Es decir, eso no. Con estas recomendaciones...
Las recomendaciones no van a la cantidad, no van a eso. Van a la relación que existe entre el consumo, pero no especificado más allá de esto, de la cantidad de gramos de las que hablamos, ¿no? De los 500 gramos por semana.
Claro,
¿no?
Y aparte la calidad, porque claro. No estamos hablando de carne procesada. Claro. Mariana está hablando de carne magra,
claro.
Roja, y después a eso agregarle en otros días pollo, pescado.
Sí, sí. Sí, ¿no? Sí. Y una cosa que decía Sebastián fuera de micrófono que es interesante es que nosotros aquí tenemos muy buena carne igual, porque es carne de ganado que está al aire libre, básicamente, que está pastando, no que está confinado, hacinado, ¿no? Y recibiendo otro tipo de alimentación. Ahí estamos un poquito mejor que algunos países de Europa.
La Comisión de Lucha contra el Cáncer, uno de los argumentos centrales para tratar de minimizar un poco el impacto, porque hubo una cierta paranoia entre la población, no solo uruguaya,
mundial.
Fue justamente esa, la forma en que se cría el ganado en Uruguay, y lo puso como el ejemplo, como un atenuante, ¿no? La
comisión, y es un atenuante, efectivamente es un atenuante, porque los
en carnes rojas, ¿no? O sea, no estamos hablando de las carnes procesadas, que
no. Carnes procesadas no tienen salvación. Vamos a decirle. No, porque digo,
la Organización Mundial de la Salud aplasta a las carnes.
Sí, está aplastado. O sea, a ver, porque sabemos que hay mucho lobby en esto. A mí me consta como periodista, porque la verdad que me entristece observar todos los medios de comunicación en internet, en Uruguay y del mundo, que muestran embutidos, y no te muestran una sola foto de una hamburguesa. Me parece lamentable, porque estamos hablando de la salud de la gente y estamos hablando de un informe de la Organización Mundial de la Salud, el mayor órgano de consenso científico medicinal del mundo. Si no te gusta eso, anda a ese foro y discutilo en ese foro, donde están los que saben. Pero eso es, por lo menos para mí, no me gusta decir la palabra santa porque no creo nada, pero digo, es una cosa que uno la tiene que tomar como lo que es, con la importancia que tiene. Bueno, aquí, de este estudio, que además tiene muchos años, y ya hemos dicho 5 de los 800 estudios en los que está basado, no hay ninguna duda. Las carnes procesadas son peligrosas. Tienen un riesgo evaluado, científico, sobre la salud de los seres humanos y una relación directa con el cáncer colorrectal. Efectivamente, entre las carnes procesadas, las que más se consumen son las hamburguesas. Después serán los panchos, supongo yo. Pero bueno, lamentablemente, este es el informe. Nosotros no podemos negar a la ciencia, ¿verdad? Si no, estaríamos emulando, por un decir, aunque parezca tirada de los pelos la comparación, vivir antes de Copérnico. Antes de Copérnico no queremos vivir, ¿no? No queremos pasar 100 años. Ya hemos pasado unos cuantos, ¿no? Digo, sin saber esto. O por lo menos sin saberlo a ciencia cierta, tajantemente. No podemos pasar 100 años, como se pasó en un tiempo, hasta que Copérnico decidió decir, ah, sí, tiene razón, finalmente no somos el centro del universo, sino es el Sol, ¿verdad? Nuestro sistema solar. Esto es ciencia, ¿no? Lo digo porque la verdad es que duele mucho ver eso, ¿no? Digo, evidentemente eso es fruto del lobby de las empresas que se dedican a esto, que evidentemente mueven miles de millones de dólares en todo el mundo y que van a ver su caja resentida después de todo esto. Pero es lógico, digo, así es la ciencia y no podemos hacer otra cosa más que informar. Bueno, fuera, ¿no? No hay ética que resista lo contrario, ¿no? Ya la del nutricionista, sino la del periodista, la del ciudadano, la del ser humano, ¿no? Ese es el tema. Bueno, últimas preguntas.
Acá hay una que está interesante. No sé si es para nutricionistas, porque capaz que ustedes la saben, capaz que no, pero está buena la pregunta. ¿Se toma en cuenta al hacer las recomendaciones, por ejemplo, la carga de hormonas que tienen los pollos y su hacinamiento? Pregunta un oyente. No sé si es para ustedes.
A nivel de nutrición, de profesionales, no. Es decir, porque eso inclusive es muy difícil conseguir esos datos.
Claro.
Es decir, porque vos tenés que saber cuál es la procedencia del pollo. Claro. Es decir, cuál es el origen de ese pollo.
Claro, tendrías que tener una trazabilidad sobre el pollo.
No lo hay. Acá, a lo único que puedes apostar en cuanto al pollo es, bueno, yo conozco a José, que tiene ahí un gallinero.
Y sé que le da maíz.
Y sé que le da, y lo único. Es decir, después el otro está perdido.
Está perfecto. Y después gente que se queja, ¿no? Hay gente que se queja, que esto se sabe hace 50 años, ¿por qué se dice ahora? Porque claro, la comunidad...
A ver, yo creo que lo peor que esto, porque esto de pronto se está estudiando, ¿no? Peor que esto es lo del glifosato, ¿no? El glifosato también, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo se estuvieron ocultando? Además, lo del glifosato, los que han visto algunos documentales sobre las personas que son directamente rociadas con glifosato, saben de lo que estamos hablando. Creo que ahí también, bueno, puede ser silencioso también, uno dice, ¿qué es lo más peligroso? ¿No? Digo, todo es como silencioso, ¿no? Digo, porque uno no lo ve y llega al deterioro de nuestra salud, ¿no? Pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Digo, a mí hay gente también me decía, yo soy muy propenso a discutir, y lo hago constantemente, no sería esta la excepción, a los organismos internacionales. Y claro que discuto la Organización Mundial de la Salud. De pronto discuto eso. ¿Por qué no llegaron a esta resolución antes cuando tenían todos los conocimientos científicos como por lo menos ir rumbeando para ese lado? Pero también, seamos justos, lo decíamos recién, ¿no? Digo, ya en el 2002, ya previamente, la OMS había lanzado advertencias de este tipo. Quizá no de forma tan enfática como ahora, pero bueno, más vale tarde que nunca. ¿Qué más?
Una última, un oyente que pregunta, que ahora se me fue, ¿qué pasa con el feedlot? Porque claro, es un método de engorde que no es natural. Entonces dice, porque y si después todo su mensaje de María Luisa es que está indignada, está en la religión de Figares, que, y yo también,
una religión.
indignado que la hamburguesa sigue apareciendo
como apartada,
carne roja.
Sí, como carne roja, no, es carne procesada, digo, quedó clarísimo.
Pero la pregunta es qué pasa con el método feedlot.
Antes de eso, ¿no? Lo contestás que es importante. La lista 1 que hizo la IARC tiene 118 procesos industriales, compuestos químicos o grupos de compuestos como carcinógenos para el humano, entre ellos los recién incorporados de la carne procesada, embutidos, etcétera. No hay ninguna duda. En la lista 2 están los productos que han sido clasificados como probablemente carcinógenos y allí es de donde están las carnes rojas. Pero las carnes procesadas ya están en el horno, digamos, ¿no? Y esto no lo decimos nosotros, lo dice la Organización Mundial de la Salud. No podemos decir otra cosa. Ahora sí, la pregunta del oyente que tenías mucho que ver.
No, sí, principalmente por el tema del contenido graso, ¿verdad? No sé si pasaba por ahí la pregunta, porque el producto termina siendo mucho más graso,
claro,
que por ejemplo a un animal que, como decía Figares, que lo alimentas
claro,
a base de pastura, ¿verdad? Claro. Porque aparte se mueve el animal,
claro,
no es sedentario,
es más magro, vos decías,
claro,
es más magra la carne de ese animal que el otro, que no se va a mover y va a estar hacinado engordando, ¿no?
Claro, sí, a grano, es decir, están uno al lado del otro.
También hay un tema todo con el tema de los químicos, que las hormonas que se le dan, ¿no?
Sí, pero ¿sabe qué pasa? Es que para acceder a esa información,
claro, no podés.
Yo no sé dónde acceder a esa información.
No qué, sé. Qué tremendo para ustedes, ¿no? Que son científicos que están en el tema y muchas veces no pueden acceder a toda esa información.
Sobre eso, ¿no?
Yo te digo, más de una vez he querido entrevistar aquí en la radio algún químico que me venga a hablar de todos los productos que uno lee en las etiquetas de lo que venden en los supermercados. Y por un corporativismo, seguramente, por temores dentro de la industria de los laboratorios o lo que fuera, no he conseguido que nunca me viniera a un programa un químico a hablarme de esas cosas, ¿no? Sí. Supongo que aquí en esto también hay muchos problemas, efectivamente, para llegar a dar con la información.
Y bueno, acá uno de los temas que estaría bueno tratar en otra oportunidad es el etiquetado de alimentos. Fundamental. Es decir, hoy el etiquetado actual a la gente no le sirve.
Sí.
Vos vas al supermercado, entonces tenés, no sé, una lata de lo que quieras. Cada 100 gramos, tanto de sodio. Entonces, bueno, pero la lata, ¿cuánto tiene? ¿Y yo cuánto voy a usar?
Claro.
Tenés que ir con una regla, con una calculadora, claro, y hacer un arlatre. Eso para el sodio, después para la proteína, después para el hidrato de carbono, después para la grasa. Eso para una lata. Entonces, es decir, lo que se tendría que implementar acá es el estilo semáforo o algo parecido, pero con indicadores que mucho sodio, poco sodio,
no está mal,
de colores, ¿no? Porque
no
es por donde llenes medio carrito nada más, pasar la Navidad ahí sacando cuentas.
Claro, si tuvieras que sacar las cuentas para saber lo que vos consumís de cada cosa, tienes razón.
Y por ejemplo, muchas personas también terminan eligiendo productos de acuerdo a las marcas más conocidas.
También.
O si sí, le ponen... O también hay veces que le ponen mensajes, bueno, Lay o determinados otros mensajes, que bueno, vos lo comprás porque es Lay, pero Lay en qué, o sea, bajo
en qué,
en
claro,
grasas, bajo claro, en azúcar, bajo en
hay sodio, mucho de etiquetado, ¿no?
¿No?
Mucho...
El otro día me reía porque estoy en la góndola, supermercado, mayonesa, no importa la marca, la de medio kilo o la de un cuarto era light, reducida en grasas, un 48%, la de kilo un 62%. Ese mismo paquete, o sea,
había más reducción en una que en otra, ¿no?
48 contra 52 o 62 en el mismo paquete, o sea, un paquete de medio y otro de un cuarto.
Se ve que hacen diferentes mayonesas y
andas a ver, un mix de mayonesa que no la tenía. Bueno, hay mensajes de nuestros oyentes en el correo de voz. A ver, Seba.
Sí, lo que tiene que nombrar y decir este muchacho que está hablando tanto de nitritos y nitratos es que toda la industria cárnica de productos crudos del Uruguay usa sal nitritada al 2%. Y el nitrito que se forma es cancerígeno. Eso es lo fundamental. Saber que la sal está nitritada al 2%.
Sí, fue lo que dijo. Fue lo que dijo Sebastián.
Lo que dijo.
Tírame otro más, Seba.
Hola, soy Osvaldo. Bueno, creo que la ciencia que determina sus estudios por el tema de cáncer, por supuesto que es hija de capitalismo, ¿verdad?
Hija de capitalismo.
Entonces, y con el tema de los embutidos, la cuestión que produce tanto cáncer es que está producido con soja transgénica.
soja transgénica, dice que también está producido con soja transgénica. No se escuchaba muy bien, pero bueno, va un poco más a la filosofía de la cosa. ¿Tenés algo más, Sebastián?
Hola, buenos días para ustedes. Habla Diego de Aires Puros. Y Pablito, no seas malo. ¿Sabés lo que pasa? Si es por vagancia, no, porque en el palacio que está lleno de vagos, no creo que coman hamburguesas baratas, ¿viste? Pero bueno, te mando un abrazo. Muchas gracias,
¿eh? Hay uno más.
Hola chicos, buen día, Mariana. Y mira, yo no soy ni médico, ni oncólogo, ni nada, pero les cuento, me crié en el campo. Uh-huh. Mi padre se desayunaba. Carne, se desayunaba.
Carne, sí, carne con pan. Asado de carne y mate.
Los peones de la casa, todos, se desayunaban con asado.
Sí, sí.
Se comía carne al mediodía, sí. Se comía carne, sí, a la noche.
Sí.
Mi padre fumó desde que tenía 9 o 10 años.
Sí, sí.
Y se murió como a los 87 años, creo que tenía de viejo. Se murió de viejo. Poco de arteriosclerosis tenía, nada más. Pero de cáncer ni soñar. Bueno, les mando un abrazo, chao.
Claro, pero uno no puede hacer de uno generalizar y dárselo a esas propiedades al resto. Evidentemente, yo también tuve una tía que murió fumando hasta los 90 años, pero la verdad es que hay miles, cientos de miles de personas que no pueden decir lo mismo, y bueno, eso a veces tiene que ver con la genética, un poco la suerte, qué sé yo, a veces todavía no estaba declarado, lo tenías y no sabías.
Obvio, puede ser un caso excepcional, pero también tenemos un estilo de vida diferente. Hoy en día, claro, la mayoría de las personas son sedentarias.
Totalmente.
Totalmente sedentarias, y antes era, si vivía en el campo, bueno, la actividad física que realizaba era completamente otra, completamente diferente a la que realizamos hoy en día.
Sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, se nos han ido los minutos, lo que es buenísimo, porque realmente se pasó la hora volando. Seguramente han quedado muchas preguntas por parte de los oyentes, pero bueno, no faltará oportunidad de que volvamos a hablar de todos estos temas que siempre nos preocupan. Les agradecemos a Sebastián Prates y a María Lucía Peña, nutricionistas e integrantes del colectivo Antropología Nutrición, que a propósito pueden consultar la página de internet o en Facebook, que también tienen, para bueno, enterarse de todas las actividades que tiene el grupo y que normalmente viene desarrollando. Son muy amables, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Muy amable.